Buenas noches, hermanos. Otra vez estoy aquí con ustedes, gozoso, agradecido al Señor de la oportunidad de participar con ustedes y traerles algo de lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Pero antes de eso quisiera hablarles de dos pequeñas cositas. Una es que según estábamos cantando estos himnos, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de que la gran mayoría de ellos fueron escritos a finales del siglo, no puedo decir pasado, antepasado, o principios del pasado, ¿verdad? Entre los 1850 a 1910, fijé algunas de las fechas. Y me fue curioso porque muchos de estos himnos clásicos, estos himnos que son uno de los tesoros de la iglesia internacional, mundial, ¿verdad? Universal, que fueron escritos muchos de ellos por personas tremendos cristianos, dedicados, pero muchos de estos yo los cantaba como niño, y me acuerdo del pastor Don Ángel Acevedo, uno de los grandes próceres de las iglesias bautistas en Puerto Rico, donde yo vivía en Santurce, y me acuerdo que él cantaba, una persona pequeñita y gordita, viejita ya, cantaba. Y esto me trae muchos recuerdos. Entonces estaba pensando también que quizás muchos de estos himnos fueron los que también mis antepasados estaban tratando de aprender de los primeros misioneros que llegaron a esta zona por aquí, ¿verdad? Aguadilla, Isabela, Montaña. Entonces me estaba imaginando cómo sería esa transición. Los pocos cristianos que había estaban siendo perseguidos, tenían que esconderse. Hay una tradición, ¿verdad?, de que el hermano Vadillo, que fue primo de mi abuela, que fue el primero que tuvo una Biblia en español aquí en Puerto Rico, se reunían en los ranchos y sabían las autoridades y las autoridades eclesiásticas, la Inquisición, de que algo estaba sucediendo, pero aparentemente ellos nunca pudieron probarle que tenía una Biblia, que aparentemente pienso yo que después de los cultos la envolverían en un paño y la enterraban. Y qué gran bendición cuando de pronto ellos ahora tienen libertad de adorar al Señor. Pero quizás ellos no tenían ninguno de estos signos. Entonces cuando llegan los primeros misioneros, empiezan a traducir esos signos que no son americanos necesariamente, ni son ingleses necesariamente, pertenecen a toda la cristiandad. Entonces me imagino yo cómo estarían tratando de traducirlos y enseñárselo a estas personas que nunca habían cantado, que nunca habían tenido un servicio donde ellos alabaran al Señor cantando, y empiezan a aprender esos himnos. Y cómo ahora mismo también nosotros podemos cantar esos mismos himnos que ellos estaban cantando, ¿eh?, hace ya más de 100 años, y tratando de aprender. Y los misioneros tratando de aprender un poco también de la lengua local para traducírselo. Pero qué bendición. Tenemos esa continuidad. Y así esa continuidad también va al futuro. Cuando los nietos de nuestros nietos todavía canten esos grandes himnos, de esos himnos clásicos, ¿verdad?, por estas personas tan dedicadas e inspiradas. En su música, ¿verdad?, para traernos a estos temas tan, tan bonitos. Bueno, entonces, lo otro que quería decirles es que si se portan bien, voy a enseñarles cómo hay una referencia a Puerto Rico en el Evangelio de Lucas. ¿Alguien sabe cuál es? Sin decirme, puede levantar la mano y me dice que sabe cuál es. Ah, pues va a ser una gran sorpresa. Eso sí nos da tiempo. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. El capítulo 1, hoy vamos solamente a mirar los primeros 4 versículos, porque esta es la introducción al Evangelio. Entonces vamos a mirar una serie de referencias también, porque esta introducción tiene una importancia muy grande, porque nos habla no solamente de los antecedentes del Evangelio de Lucas, sino que también nos habla de cómo fue que los otros evangelios también fueron compuestos. Y nos habla también, nos aclara también cómo Dios, el plan de Dios para que nosotros tuviéramos la Biblia, cómo eso se fue desarrollando. Porque inmediatamente después de la ascensión del Señor Jesucristo, los que ponían la fe en el Señor no tenían nada escrito del Nuevo Testamento. Solamente tenían el Antiguo Testamento. Y poco a poco Dios va proveyendo a su iglesia de gracias, de lo concerniente al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Entonces dice así, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad segura, la certidumbre de las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, en estos 4 versículos tenemos 4 temas principales. Lo primero es que él dice que hay muchas personas que han tratado, y la palabra griega lo que dice es han tomado en sus manos el hacer algo, ¿verdad? Tomaron en sus manos el poner en orden o compilar la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas. Hay muchas personas, dice el versículo, que han tratado, han tomado la iniciativa de ellos hacer una compilación. Y entonces aquí viene el segundo subtema de ese primer tema. Dice, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o las cosas que han sido llevadas a cabo completamente. Esa sería la traducción de una palabra que es bastante compleja en griego. Las cosas que han sido llevadas a cabo completamente, que han ocurrido ya en el pasado con resultados presentes. Es un verbo en el perfecto. Y esas cosas que ya han ocurrido, fíjense que aproximadamente estamos hablando aquí de 30, 35 años después de la ascensión del Señor, y si esas cosas que ya ocurrieron, que son las cosas concernientes al Evangelio. Así que básicamente esto podríamos leerlo como acerca del Evangelio, de las nuevas noticias, de la historia de lo que Jesucristo hizo. Entonces dice, así que el primer tema es que hay muchas personas que han tomado en sus manos el hacer una compilación de aquellas cosas que ya han ocurrido en el pasado. Entonces, en el versículo 2 tenemos otro tema que dice, tal como nos lo enseñaron los que en el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es decir, tal como a nosotros nos lo enseñaron, y esa palabra enseñaron ahí, es como nos lo transmitieron, para dosing, ¿verdad? Como nos lo transmitieron. Se está refiriendo a una transmisión oral, ¿verdad? Dice, tal como lo transmitieron a nosotros los que estuvieron con Jesucristo desde el principio y vieron con sus ojos esas cosas y se han dedicado a ser maestros y enseñar eso al resto de la humanidad. En otras palabras, como nos lo enseñaron los apóstoles. Ellos fueron los que estuvieron con el Señor Jesucristo desde el principio, vieron al Señor Jesucristo, participaron con Él, en su entrenamiento, según Jesucristo los estaba entrenando, participaron con Él en la comunión con el Señor Jesucristo directamente, como dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, palpado con nuestras propias manos, de esto os hablamos. Como dice en el Evangelio de Juan. Entonces dice, hay algunas personas que han tratado de poner en orden esas cosas que ya ocurrieron, que son las que se nos han transmitido por los apóstoles, que fueron los que estuvieron ahí desde el principio, y fueron testigos oculares y fueron ministros de la palabra. No solamente los testigos oculares de Juan del Pueblo, que vio algunas de las cosas y oyó a Jesucristo hablar, porque esos podían ser testigos oculares también. Pero aquí son unos testigos oculares también que han tenido como función también el ser servidores de la palabra. Es decir, ministros. Un servidor es un ministro. Haber sido servidores de la palabra. Así que vemos aquí que lo segundo que se nos está diciendo es que ellos quieren poner en orden lo que hemos recibido de los apóstoles oralmente. Entonces, en el versículo 13 dice, y puesto, fíjense que en el versículo 1 dice, puesto que, debido a que hay muchos que están haciendo eso, yo también me ha parecido bien a mí. Yo creo que yo debía hacer algo aquí. Que yo también debía hacer algo aquí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, me ha parecido a mí escribírtela, ponerlas por escrito a mí también, por orden, una forma ordenada, no en fragmentos. Es posible que hubiera alguna de esta gente tenía algunos fragmentos que decía, mira, estas son las bienaventuranzas, y otro decía, ya, esto es el Padre Nuestro, y ya, quizás había estaban esas cosas por escrito, me dice. Entonces dice, algunos han tomado el estar escribiendo sobre estas cosas, pero a mí me ha parecido bien que yo investigue y lo haga con diligencia, desde el origen, en orden, y te las comunique a ti por escrito, que yo las escriba, las ponga por escrito. ¿Por qué? Versículo 4, el propósito, uno de los propósitos, ¿verdad? Dice, para que conozcas bien. Es decir, que aparentemente el evangelista, pues no estaba muy contento con las cosas que se estaban escribiendo, por una serie de razones. Dice, para que tú lo conozcas bien, y esa palabra de conozcas bien, es la palabra no de conocer, sino de un conocer intenso, ¿verdad? Epiginosco. Dice, para que tú las conozcas bien, yo he decidido que yo debo escribirlas, ponerlas por escrito. Para que tú, viendo estas cosas por escritos, puedas tener la certidumbre de las cosas que se te han enseñado oralmente. Que es la palabra que dice, para que conozcas bien las verdades. Se puede pensar ahí, esa, la palabra que se traduce por verdades, podría traducirse las verdades seguras o la certidumbre de lo que se te ha enseñado. Para que tú tengas una certidumbre, tú tengas una base sólida de las cosas y veas, tengas una certidumbre de aquellas cosas que te enseñaron. Entonces la palabra que se usa ahí para las cosas en las cuales has sido instruido es el catequesis. Por eso le estaba preguntando a su pastor, ¿verdad?, de si estaba el hermano Cataquet, que es muy... ¡Ah! Está bien. Ahora, porque es una palabra que suena más o menos lo mismo y a lo mejor es hasta lo mismo, ¿verdad? Cata es un énfasis, ¿eh? Y viene el catecismo. ¿Saben ustedes lo que es el catecismo? ¿Qué es el catecismo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es el catecismo? ¿Ah? Bueno, se puede decir que es un compendio, pero ¿qué uso tiene el catecismo? Una enseñanza, ¿verdad? Y es una enseñanza. ¿Quiénes tienen el catecismo? ¿Quiénes usan el catecismo? ¿Nada más? En sentido general, todas personas que aprenden, ¿verdad? En sentido particular de tener un catecismo, que es como dijo el hermanito, la doctrina puesta en orden, en una forma, podríamos decir, concisa, ¿verdad? Ese catecismo, nosotros no usamos un catecismo, ¿eh? Ha habido iglesias bautistas también, que tienen un catecismo, hay un catecismo bautista. Hay un catecismo presbiteriano que todavía se usa. Y en estos tiempos de la iglesia primitiva, cuando la persona recibía a Cristo, se le llamaba que era entonces un catecúmeno. Un catecúmeno. Y esa persona era sometida a un entrenamiento riguroso. Esa persona no podía tomar la comunión ni participar completamente de los servicios hasta que no completara su entrenamiento y fuera bautizada. ¿Eh? Y entonces ese catecismo, pues, los luteranos también, ¿verdad? Lutero desarrolló un catecismo, el catecismo de Lutero. Está el catecismo de Westminster. Hay una serie de catecismos. Y entonces están generalmente puestos en forma de preguntas. Creo que una de las primeras preguntas es, que se le hace al catecúmeno para que lo aprenda y lo repita y se lo grabe en la mente desde pequeñito, si empieza joven o después que recibe al Señor Jesucristo, antes de que se integre a la comunidad en todo sentido. En esta época no podían comulgar hasta que terminaban ese entrenamiento y eran bautizados. ¿Ah? Una de las primeras preguntas, si no la primera, le decía, ¿cuál es el objetivo del hombre? El principal objetivo del hombre. ¿Cuál es el primer principal objetivo del hombre? ¿Ah? ¿Cerca? ¿Ah? ¿Cómo? No. ¿El principal objetivo del hombre cuál es? Glorificar a Dios, hermano. El principal objetivo del hombre es glorificar a Dios, darle gloria, reconocer que Él es Dios, reconocer sus atributos, reconocer que Él es el Rey de Reyes, el amo absoluto, el Creador, y que lo mejor que nosotros podemos hacer es aceptar quien Él es y darle la gloria a Él. Ese es el objetivo principal. El objetivo principal. Hay un libro escrito por Jonathan Edwards. Últimamente ha habido un resurgimiento de las obras de Jonathan Edwards. No sé si ustedes conocen, él es uno de los grandes teólogos, no solamente norteamericanos de los primeros siglos de Norteamérica, sino mundialmente reconocido como uno de los grandes teólogos. Él fue el que escribió el sermón de los pecadores en las manos de Dios, ¿verdad? Dice que cuando él lo predicó, la gente pensaba que se iba a caer al infierno. Y eso fue una de las de los ímpetus del gran avivamiento de por ahí del siglo XVIII. ¿Ah? Bueno, pues en este libro se llama La razón por la cual Dios creó al mundo. Y la razón principal y el objetivo principal es que nosotros le demos la gloria a Dios, que reconozcamos quién Él es, que le ascribamos gloria, ¿verdad? La gloria es el peso o el honor. Porque si nosotros no le ascribimos honor y gloria a Dios, quiere decir que nos la estamos guardando para nosotros o para otra persona. Pero Dios se agrada en eso, no porque Dios quiera que recibir gloria de los hombres, sino porque lo mejor para el hombre, la manera como el hombre es bendecido, es cuando le da la gloria total, reconoce que quien tiene la gloria, a fin de cuentas, única, es Dios. Y es en esa manera que Él entonces, en su amor, puede derramar sobre nosotros sus bendiciones, porque entonces Él se alegra de que nosotros estamos escogiendo lo mejor. Estamos escogiendo la grandeza y la santidad y la pureza de Dios como en lo que nos alegramos. Y le damos gloria a Dios por quien Él es y reconocemos su poder y sus atributos. Bueno, pues esa era la primera pregunta, una de las primeras preguntas de los catecismos. Así que aquí tenemos, ahí nos desviamos un poquito, pero bueno, no le hace. No les voy a cobrar adicionales por eso. Bueno, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido catequizado. Has sido catequizado. Bueno, entonces tenemos esos tres puntos. Ahora vamos a elaborar cada uno de esos puntos. Pero antes de eso, ¿quién escribió este evangelio? ¿Quién fue el que escribió el Evangelio de Lucas? Oye, ¿cómo usted sabe eso? Aquí no lo dice. ¿Ah? Aquí no lo dice. Lo dice el título, pero el título no es parte, ¿verdad? Ni los subtítulos son parte de las escrituras en sí, es una ayuda, ¿verdad? Bueno. Segundamente, me voy a guardar el primero para ahorita. Segundamente, en segundo lugar, ¿verdad? Porque la tradición de todas las iglesias, por ya veintipico de siglos, ha sido siempre que fue Lucas el que escribió este evangelio. Lo otro es que hay un detallito aquí, que nos da una ubicación. ¿Cuál es ese detallito? Fíjense que, en términos generales, estas son cosas generales. Pero hay un detallito particular. Fíjense en el versículo 3. Se nombra una persona específica. Teófilo. Teófilo. Entonces vamos a buscar los Hechos. El capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, ¿cómo? Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, etcétera, etcétera. Entonces habla de el testimonio de que ellos, de que Jesucristo resucitó, etcétera, etcétera. Pero fíjense que esto se le está dedicando a la misma persona, o Teófilo. Entonces él está hablando del tratado anterior que escribió, de todas las cosas que Jesucristo hizo, es decir, de un evangelio. No está muy claro si Teófilo era una persona real o no, ¿verdad? Muchas veces los autores griegos usaban esta forma de como de diálogo con una persona, ¿verdad? Por ejemplo, Platón escribió muchos de los diálogos, y así también en los primeros siglos mucha literatura se escribía en forma de un diálogo. Y esto pues es una quizás una ¿cómo se llama? Una ¿cómo? No, pero es una forma de él introducirlo, ¿verdad? Darle una forma literaria en forma de diálogo, pero no hace más diálogo excepto por esto. Vamos. Así que es interesante que Teófilo está compuesto ese nombre de dos palabras, ¿verdad? Teos y filos. Entonces, Teófilo es el que ama a Dios. Así que él escribe, quizás usa este nombre como un código. Esto está escrito para los que aman a Dios. ¿Sabes? Bueno, pues vamos a empezar esto aquí ahora. Vamos a empezar por el versículo 2. Ya hablamos del versículo 1 de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, las cosas que ocurrieron, que ya ocurrieron. Y estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de la historia de Jesucristo, lo que Él vino a hacer. Fíjense que esto no son epístolas donde se explica lo que Jesucristo hizo. Entonces, fíjense que dice aquí, que cómo nos lo enseñaron, nos lo enseñaron. Así que tenemos aquí que el primer conocimiento que las primeras iglesias, acuérdense que esta es una de las primeras iglesias, es una de las iglesias más antiguas, Borges estaba pensando en Tesalonicenses. Esta es la época donde estaban las primeras iglesias, las iglesias más antiguas. Va a empezar a ser usado por estas primitivas iglesias. Entonces, fíjense aquí que dice que ese primer conocimiento de lo que Jesucristo hizo vino por medio de una transmisión oral de los apóstoles. Fueron los apóstoles los que empezaron a evangelizar, y al evangelizar pues a contar lo que Jesucristo había hecho. Así que tenemos aquí que estas cosas que nos han sido enseñadas, fueron enseñadas por los apóstoles, por los que fueron testigos oculares y los que se dedicaron desde el principio a esa función. No fue por personas que habían visto algunas cosas de Jesucristo y habían tratado de compilar y que la iglesia poco a poco fue poniendo estas cosas juntas y que algunas personas muy liberales, ¿verdad? Dicen no, que estos evangelios, que esto fue que le fueron añadiendo cosas y que algunas de estas cosas se fueron exagerando. Esas son generalmente las personas que niegan la inspiración de las escrituras, ¿ya? Y niegan todo lo que tenga que ver con milagros. No, eso de los milagros, eso fue añadido después. Pero aquí tenemos un testimonio, el testimonio mismo de la palabra, que nos dice que todas las cosas, esas cosas que ocurrieron de la vida del Señor Jesucristo, no fueron transmitidas por los apóstoles. ¿Estamos? Por los apóstoles. Así que la instrucción fue de los apóstoles. Los apóstoles relatan lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron, lo que ellos tocaron, lo que ellos apreciaron, acerca de el Redentor, el Señor Jesucristo. Bueno, por otro lado vemos que Dios escogió a estos apóstoles y les prometió una ayuda divina para que ellos relataran las cosas que habían sucedido. Vamos a buscar en Mateo. Vamos a Mateo, dejen una marquita puesta ahí en Lucas, pero vamos a buscar a Mateo en el capítulo 10 de Mateo. Fíjense, capítulo 10 de Mateo, el título de esa sección dice Elección de los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, etcétera, etcétera. Entonces viene en el capítulo, en el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son. Y ahí salen los nombres de los 12. Entonces en el versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, diciendo, entonces dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Así que fíjense cómo Dios está seleccionando a esas personas y les da la responsabilidad de ir y predicar, en este caso, que el reino de los cielos se ha acercado. Todavía en este punto, lo que se predicaba era el reino, porque Jesucristo no más había pagado por nuestros pecados, y se predicaba la cercanía del establecimiento del reino de Dios. Entonces, fíjense, bajando ahí en ese capítulo, en el versículo 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Dice, y los van a entregar a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Eso no ocurrió mientras estaba Jesucristo con ellos, pero ocurre después. Así que aquí Jesucristo le está anticipando, no solamente los manda en esos primeros viajes misioneros de ellos, antes delante de Jesucristo, y Jesucristo iba, y ya cuando llegaba ya ellos habían estado predicando, sino que también está anticipando en el futuro, cuando iban a ser encarcelados, entregados a los concilios, os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Así que le está hablando, esto es una labor que comienza hoy, pero esto se va a extender por mucho, y ustedes van a ser perseguidos, encarcelados, azotados, hablar ante reyes, a los 12 apóstoles, ¿ya? Entonces dice, mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de decir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así que vemos aquí que a estos que él envió, que iban a sufrir, él les promete, ¿ya?, que en este caso particular de ser encarcelados y ser tener que aparecer ante el concilio, etcétera, etcétera, que él les iba a dar qué palabras hablar. ¿Quién fue uno de los primeros que tuvo que comparecer ante un concilio? ¿Ah? No, Pablo viene después, ¿verdad? ¿Quién? Pedro. ¿Ah? Y Pedro, ¿cómo se llama? Da ese gran sermón donde millares se convirtieron. ¿Ah? Y lo hace delante de sus... Y tiene que hablar, y entonces le dice, ¿y qué están haciendo ustedes? ¿Bajo qué autoridad? Y los llaman ante los Sanedrín y todo, ellos tienen que ir y hablan de lo que Jesucristo hizo y cómo esto es el cumplimiento de las profecías y esto es lo que estaba en el libro de Joel, etcétera, etcétera. ¿De dónde sacaron eso ellos? Claro, en parte estaban siendo testigos oculares, pero en parte era que era el Espíritu Santo el que estaba hablando a través de ellos. Muchos se sorprendían y decían, ¿de dónde sacaron estos pescadores toscos, quemados del sol y la sal? ¿De dónde sacaron esta palabra, todas estas cosas? ¿Ah? Así que fíjense aquí cómo Dios selecciona a los apóstoles, no todos los discípulos, ¿verdad? Porque había muchos otros discípulos que seguían al Señor Jesucristo. Pero selecciona a 12 y les dice, les promete que Él les va a dar dones especiales, que el Espíritu Santo va a hablar a través de ellos para saber qué decir para predicar el reino de Dios. Bueno, vamos a buscar en Juan. En Juan 14, esto es bien importante que lo tengamos claro, porque esto nos da la certidumbre de que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios, ¿eh? Porque este es el plan de Dios, como lo hizo. Juan 14, Juan 14, versículo 26. Este es el discurso, discurso, sí, ¿verdad? Y las últimas cosas que Jesucristo les dijo, ¿a quién? A los discípulos, a los doce, estando en el aposento alto, ¿verdad? No sé si ya eran 11, no sé si ya Judas había salido ya. Sí, ya había salido. Fíjense que Judas está en el 13:30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche, Judas. Así que aquí les habla a los 11, ¿verdad? Capítulos 14, 15, ese es en el aposento alto. Entonces fíjense en el versículo 15 dice, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Ah? El 17 dice, el Espíritu de verdad. Entonces el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces dice, en el versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Jesucristo le está hablando a los 11 discípulos restantes. ¿Ah? Estamos en Juan 14, 25. Entonces dice el 26, y esto es sumamente importante. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre... quien el Padre enviará en mi nombre, él os qué? Os enseñará el qué? Todas las cosas que ellos se suponía que dijeran, transmitieran oralmente, ¿verdad? A todo el mundo, dice, él se las va a enseñar. Y además de eso, dice, y él os qué? Os recordará el qué, todo lo que yo os he dicho. Y fíjense cómo Jesucristo les da el don a los discípulos, discípulos apostólicos, los que van a ser apóstoles, que fueron enviados. O sea, como él dice, yo os envío como ovejas entre lobos, ¿verdad? Eso es la raíz de la palabra apóstol, ¿verdad? Él les da la promesa de que el Espíritu Santo va a venir sobre ellos de una manera especial y les va a revelar una serie de cosas. Os enseñará. Eso es revelación. Un nuevo conocimiento que ellos no sabían. Dice, Él os enseñará. Pero por otro lado también les dice que Él va a ser quien os hará recordar lo que ellos habían, lo que Jesucristo les había dicho, lo que ellos habían oído. Eso es inspiración. Les enseña revelación y los guía de tal manera que ellos se van a recordar exactamente de las palabras que Jesucristo dijo en el Sermón del Monte. Lo que Jesucristo dijo en la cruz. El Espíritu Santo les da revelación y les da inspiración. ¿A quiénes? A los apóstoles. Él dice, yo os he enviado a ustedes. Y en el aposento alto, 11 personas allí, y el Señor Jesucristo dice, a ustedes. Dice, yo los mando al mundo, ustedes no son del mundo, pero yo os envío al mundo. A los apóstoles. Entonces fíjense cómo dice en 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Estamos? Enviados. Estos son los apóstoles. Apóstoles. Bueno. Entonces, ya que estamos ahí en Juan, vamos a ver. Fíjense en el capítulo 15, ahí también, en el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces dice, y vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, ¿por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Os las he dado a conocer. Porque fíjense cómo, ¿verdad? Cristo le dice, ya es algo hecho. Ustedes van a tener ese don. Yo les voy a revelar y yo les voy a inspirar, ¿verdad? Para que lo que ustedes oyeron y vieron lo puedan recordar con toda perfección y para darles otras cosas nuevas también. ¿Estamos? Bueno, así que vemos, hermanos, que la obra importante de difundir el Evangelio, la obra importantísima de llevar de un testimonio, no fue dejada al azar para que unos aquí y otros por allá empezaran a escribir algo y de lo que se acordaban o lo que habían oído. No, él preparó un número de discípulos específicos para mandarlos a proclamar ese evangelio. Y una serie de discípulos que estaban capacitados con el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo, para entender, para conocer las cosas de Dios que necesitaban pregonar y para recordar las cosas que habían de las que habían sido testigos. ¿Estamos? No fue al azar. Bueno, si hubiera sido al azar y eso se hubiera dejado que surgiera de entre la comunidad, de lo que se recordaban y atando unos hilitos aquí y otros hilitos allá, eso se hubiera inmediatamente se hubiera mezclado con el error. Hay la tendencia a exagerar, hay la tendencia a inventar y a cambiar, ¿verdad? Para que se oiga más bonito. Pero, hermano, nosotros tenemos la certeza de que lo que en lo que hemos sido instruidos de la palabra de Dios es cierta. Las cosas que ciertísimamente han ocurrido, ¿por qué? Porque fueron producidas en su origen, en este punto vamos a ver que sigue entonces la parte escrita, en su origen oral fueron transmitidas por los apóstoles. Está claro este punto, ¿verdad? Es un punto muy importante. Nosotros tenemos una palabra que no es el resultado de hombres inventándose, ideándose como los diálogos platónicos o como la filosofía aristotélica, ¿ya? No, esto es algo que Dios capacitó a esta gente, a estos apóstoles, para transmitir. Por eso que dice aquí, para que tengáis la ciertísima confianza, ¿ya? La certidumbre. Bueno, entonces, fíjense, vamos a ver en esto en función. Vamos a ver en Hechos, el capítulo 2 de Hechos. Fíjense que este capítulo 2 de Hechos es, dice aquí, el primer discurso de Pedro, ¿verdad? Versículo 14. Después que había venido el Espíritu Santo, como Jesucristo había prometido, ¿verdad? Que le iba a enviar al Espíritu Santo y sobre los apóstoles de una manera especial. Entonces resulta la primera ocasión en que esos dones se ponen en función es en empezando en versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, Entonces aquí viene y él le relata, y fíjese cómo enseguida sale una referencia al Antiguo Testamento del profeta Joel en el versículo 16, y entonces habla de la historia de Jesucristo, y que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, versículo 21, entonces habla de las maravillas que él hizo, fue determinado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso es una frase teológica cargada de un peso enorme de instrucción. Estos pescadores ahora empezaban a hablar en esos términos. Dice, el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Estas son cosas, ahí podríamos estar una o varias noches hablando, ¿verdad? De cómo eso estuvo formándose anticipadamente en la mente de Dios, por el consejo bulé, que es una relación entre varias personas, que son las tres personas de la Trinidad. Bueno, es una frase ahí que yo creo que varias tesis doctorales han escrito, ¿verdad? Ahí Pedro empieza ahora, bajo el Espíritu Santo, a producir toda esa revelación. Empieza a relatar con precisión y perfección lo que él había sido testigo. Fíjese que no quiere decir que Pedro hubiera sido hecho perfecto. Pero en cuanto a cuando él estaba hablando el mensaje, ese mensaje era inspirado por el Espíritu Santo. Pero Pedro no era perfecto, y eso lo sabemos cómo. Porque Pablo tuvo que regañarlo, porque se salió de los carriles. Pero en cuanto, en el momento en que estaban produciendo, Dios había prometido que Él les iba a dar conocimiento y los iba a guiar en recordar todas las cosas que habían ocurrido. Entonces habla ahí de David, del patriarca David, y fíjense que ahí usa uno de los argumentos principales que ata a David con Jesucristo, que dice que en el versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, hablando del profeta David, está interpretando los salmos. Este que hace unos pocos días antes estaba negando al Señor. Pocos días, esto ocurre desde el primer discurso. ¿Esto ocurre cuándo? Pentecostés. Como dos meses. y ya estaba produciendo un caudal teológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba inspirado por el Espíritu Santo. Jesucristo lo había prometido, Jesucristo lo había planeado así y le había mandado el don del Espíritu Santo. Bueno, entonces, fíjense aquí, bueno, ¿cuál era el versículo en particular que quería ver de esto? Ajá. Vamos a saltar otras partes ahí del discurso de Pedro, eso es interesante, pero vamos al versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra de esa primera predicación fueron que bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí está el nacimiento de la iglesia. Guiada, ¿por qué? Por la predicación precisa y exacta y perfecta, de la palabra de Dios, tal como Jesucristo les había dicho que iba a ser y los había capacitado. No se piensen en el versículo 42, es un versículo clave también. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina ¿de quiénes? De los apóstoles. Nada escrito, no se habla de nada escrito. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Estaban estudiando la Biblia, hermano, estaban estudiando la Biblia. No estaban haciendo labor social, yendo a llevar ropa a los enfermos y eso. También lo estaban haciendo, ¿verdad? Estaban ayudando los unos a los otros. Pero no estaban estudiando la palabra de Dios, sin Biblia. O quizá alguno que otro tendría algún pergamino o fracción de él, de algunos de los salmos, ¿verdad? No había nada escrito. Perseveraban, no en la tradición, sino que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Triste pena, hay muchas personas por ahí que dicen que ellos son también apóstoles, ¿verdad? Bueno, fíjense todas las cosas que los apóstoles tienen, ¿verdad? O tenían, tuvieron. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué veis? ¿Basado en qué? En la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. Esta doctrina era la narración en común de los 11. Faltaba uno. ¿Y qué hacen los otros 11? Tenían que sustituir a Judas, ¿verdad? Tenían que ser a sustituir a Judas. Y vamos a ver en Hechos 1:21. Ahí estamos en Hechos todavía, ¿verdad? Hechos 1:28. Había que completar el número que Jesucristo había puesto que iba a ser el número. Entonces, se habla ahí, ¿verdad? Pedro y Jacobo estaban juntos con los otros apóstoles, perseveraban unánimes en las oraciones y ruegos. Y Pedro, en el versículo 15, se levantó y les dijo, bueno, necesitamos, ustedes saben lo que sucedió con Judas, y habla ahí y dice también unas cuantas cosas teológicas, ¿verdad?, acerca de Judas. Y entonces dice también que, dice el 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, entonces dice, y tome otro su oficio. Entonces dice Pedro, es necesario pues que de estos hombres, ¿qué han qué? Vamos a ver. que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que se completa el colegio apostólico de 12, pero fíjense que no era cualquiera, ¿verdad? Dice, bueno, ¿a quién vamos a nombrar? Ah, por allá tenemos a fulanito de tal que últimamente no está. Era uno especial, que había estado desde el principio en las cosas del Señor Jesucristo, cuando Él comenzó su ministerio, con el bautismo de Juan, hasta la resurrección. Y se nombra, se elige, entonces dice, orando, y fíjense en el 24, y orando dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. A veces uno piensa que Matías, ¿verdad?, que fue el que se escogió, ese como que no es tan importante, ¿verdad?, porque fue el que escogieron a uno para su... Pero Matías fue también, ¿qué? Escogido. Jesucristo lo escogió mediante ahora la iglesia, que ya no estaba, ya resucitado. Escoge a Matías. Y dice, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y escogen a Matías en vez de quién. ¿Ya? Para Judas, pero habían dos que seleccionaron. Barsabás. Escoge uno de ellos. Uno de ellos. Entonces, él escoge uno en particular que fue testigo ocular y como escogido por él para ser un apóstol, por extensión, vienen todas las cualificaciones, y vienen todas esas promesas de Jesucristo, que iba a recibir el Espíritu Santo igual que los otros, y que él iba ahí a tener conocimiento e inspiración, revelación e inspiración, para que el mensaje fuera verísimamente, ¿verdad?, la palabra de Dios, la que se estaba transmitiendo. Por eso, hermano Lucas dice, para que tengáis la certidumbre de que lo que habéis aprendido es la verdad. No. Y aquí nosotros también lo estamos viendo así. Wow. Ahora después que estudiemos cualquiera de los evangelios, esto no salió así porque sí. Esto no fue al azar. Esto no es una historia colectiva. No, esto fue dada por Dios por medio de los apóstoles para que nosotros tuviéramos la palabra de Dios cierta y perfecta. ¿Eh? Okay. Bueno. Entonces, déjeme, tengo otra referencia aquí, déjeme volverla a chequear. Bueno, se la voy a leer, está en 4:33. Dice, y con gran poder los apóstoles, con gran poder, daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia, ¿ya?, y poder. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a volver a Lucas. Eso fue el versículo 2, ¿verdad? Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros. Fueron ministros de la palabra. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la gran comisión? ¿Que se le da a quién? Directamente se le da a los apóstoles, ¿verdad? Por extensión a toda la iglesia. Ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Pero esta, nosotros, se nos ha enseñado A las primeras comunidades cristianas les fue enseñado el testimonio común de los 12 apóstoles, inspirado, iluminado por el Espíritu Santo. ¿Ah? Bueno, ahora vamos a ver el versículo 1. Dice, puesto que ya muchos han tomado en sus manos, han tratado el compilar o poner en orden la historia de esas cosas que pasaron en el futuro, en el pasado, ¿verdad? Aparentemente lo que estaba sucediendo aquí es que algunos cristianos de segunda generación habían tomado una responsabilidad que realmente no les competía, ¿verdad? Pero, claro, podemos ver que era dirigida por un buen propósito. Ellos querían escribir esas cosas que oían. Y no habría nada malo en eso, ¿verdad? Que dirán, mira, yo oí a Pedro predicar y él dijo estas cosas y las escribo. Mira, tengo aquí. ¿Tú quieres copia de esto? Sí, hazme otra copia a mí para ver qué fue lo que dijo Pedro, ¿verdad? Y empezarían a circular estos fragmentos escritos por personas de segunda generación. Es decir, no eran los apóstoles, no eran los testigos oculares, no eran los que se habían mandado. Entonces aquí lo que sucede es que en este momento, ya una vez que empiezan las congregaciones a crecer y los apóstoles están ya a punto de empezar a desaparecer, ¿eh? ¿Cuál fue el último apóstol que morí? Juan, ¿eh? Ya estaban, bueno, ya antes de que empiezan a desaparecer, Jesucristo, que les había prometido estas cosas, ahora va a escoger a 4 de ellos, para estar en la superintendencia de poner por escrito aquellas cosas que los apóstoles estaban dando testimonio, aquellas cosas inspiradas que los apóstoles estaban dando testimonio. Y esas 4 personas, esos 4 apóstoles que Dios escoge para escribir los 4 evangelios, ¿fueron cuáles? A ver, número 1, ¿eh? Mateo, ¿eh? Mateo era apóstol. Juan era apóstol, ¿no? Marcos era apóstol. Lucas era apóstol. ¿Y qué pasó? Bueno, Juan fue usado, Marcos primero. Marcos se le asocia con la superintendencia de Pedro. Y Lucas se asocia con la superintendencia de Pablo. No, con la superintendencia de Pablo. No serán, puede decir que los ayudantes principales de los 2 apóstoles. Ahora, estos que escriben, que van a escribir, a poner por escrito las cosas, el Evangelio, son todos inspirados, pero no todos reciben revelación. Dice que todas las escrituras son inspiradas, ¿verdad? Los que reciben revelación, que se les promete la revelación, son los, ¿qué? A los apóstoles, cosas nuevas, explicaciones. Pero, bajo la superintendencia de los apóstoles, por la inspiración del Espíritu Santo, ¿ya? Tanto Marco como Lucas van a poner por escrito. En este caso, el caso de Lucas es interesante porque dice aquí, muchos han tratado de hacer esto. Pero Lucas siente la necesidad, dirigido por el Señor, ¿verdad? Porque todo esto está en la superintendencia, porque él dijo que nos iba a dar su palabra, por medio de los apóstoles, está bajo la superintendencia del Espíritu Santo. De ponerlo por escrito, sin que se empezara a mezclar con el error, sino que fuera solamente lo que era basado en la tradición, en las enseñanzas orales de los apóstoles. Fíjense que él dice aquí, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Ah? Así que Lucas va a poner lo que enseñaron los apóstoles, los doce, con el apóstol nuevo, más Pablo, que fue también apóstol, y vio a Jesucristo, lo vio en su resurrección. Estuvo él viendo las cosas que estaban ocurriendo en Jerusalén, estuvo cuando el martirio de Esteban. Dios le da inspiración especial a Pablo. ¿Eh? Le revela cosas nuevas. Pablo es uno de los apóstoles, en toda forma. Lo que Lucas ahora va a hacer es a poner, y los demás evangelistas, lo que van a poner es por escrito lo que fueron enseñados por los testigos oculares y los primeros ministros de la palabra, es decir, de los apóstoles. Así que Lucas y los demás evangelistas van a poner por escrito el testimonio de lo que los apóstoles habían o estaban enseñando. Y entonces, Lucas y Marcos pusieron por escrito, bajo la superintendencia de dos de los apóstoles que no escriben directamente, pero les es dada esa comisión, ¿verdad? Que se escogen cuatro evangelistas. ¿Estamos? Así que, estos cuatro apóstoles fueron los agentes para realizar lo que Dios les había prometido de traer a la memoria y de enseñarle todo lo que se había dicho y hecho por Jesucristo. Jesucristo prometió que ellos iban a hacerlo. Y de estos, cuatro son escogidos para completar esa promesa y ese mandamiento, ¿eh? De ponerlo ahora, no solamente en forma oral, sino ponerlo por escrito. Entonces, ahora, ¿por qué hay cuatro diferentes evangelios? Porque hay cuatro diferentes relatos de la vida y los hechos del Señor Jesucristo y sus palabras, porque hay cuatro. ¿Cómo? Puede ser que fuera para diferentes audiencias. ¿Qué más? Una de las cosas importantes, que nosotros no tenemos solamente un relato, tenemos cuatro relatos. Esto es algo tan importante que Dios puso cuatro relatos. Mira, doble, cuádruple seguridad. Hay cuatro relatos. Lo otro es, ¿verdad?, que cuando estudiamos cada uno de los evangelios, vemos que cada uno tiene podríamos decir, ¿verdad?, así en términos metafóricos, un sabor diferente, un énfasis diferente, un punto de vista diferente. Algunas personas dicen que son facetas de la joya que es Cristo, ¿verdad? O sea, como cuando cortan una piedra preciosa, ahora tiene diferentes facetas, ¿verdad? Y refleja el sol de diferente ángulo y se ve de diferente color. Pues asimismo, estos son testimonios que nos traen luz sobre diferentes aspectos de la persona y la obra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tradicionalmente se piensa que Mateo presenta a Jesucristo, el énfasis, son los mismos hechos, ¿verdad? Pero no están todos los hechos, no son copias idénticas. Ni están todos los hechos que están en uno, están en otro. Sino que el Espíritu Santo escoge lo que fue dirige a los apóstoles a escoger aquellas cosas que enfatizaban ciertos temas. Y Mateo, por ejemplo, nos enfatiza a Jesucristo en su aspecto real, como el Rey de Israel, el Mesías de Israel. Es un lazo con el Antiguo Testamento. Juan nos enfatiza la Deidad del Señor Jesucristo. Dice cómo comienza, ¿verdad? Juan enfatiza la Deidad del Señor Jesucristo. Marcos representa a Jesucristo como el siervo del Señor. ¿Verdad? Y Lucas, Dios usa, ¿verdad?, de sus experiencias y vocabulario como médico para enfatizar la humanidad del Señor Jesucristo. Dice los detalles tan precisos que él tiene. Y María tenía tantos meses, y Elizabeth tenía tantos meses de encinta, y todos estos detalles, ¿verdad?, que vemos en Lucas, de la humanidad del Señor Jesucristo. Así que vemos aquí que hay cuatro ejemplos. Vamos a ir resumiendo lo que tenemos. Había una serie de cosas que habían ocurrido, ¿verdad? Que esas eran los hechos acerca de la vida, la obra, las palabras del Señor Jesucristo. Eso está en el versículo 1, ¿verdad? Las cosas que han sido ciertísimas, o que se han realizado completamente. Es otra cosa también, que han sido llevadas a cabo completamente. No hay otro evangelio que relatar. O sea, hay otras cosas que añade la gente, ¿verdad? Pues son aquí las cosas que han sido realizadas completamente, ya, punto. Entonces dice, tal como nos lo enseñaron, que está la fase oral, los apóstoles, testigos oculares y los ministros primeros de la palabra. Me ha parecido a mí, entonces viene aquí, muchos han tratado, han tomado en sus manos, y la palabra es tomar entre manos, el ponerlo por escrito. Pero en el caso de Lucas, se le dice que le ha parecido que él lo debe relatar también. Y el propósito es relatarlo tal como lo dijeron los apóstoles, para que Teófilo, el estudioso de la palabra de Dios, el cristiano, pueda conocer bien la certidumbre de lo que ha sido enseñado oralmente, ¿verdad? No solamente por los apóstoles, sino los de ya maestros de la Biblia de segunda generación, etcétera, etcétera. Usted sepa que esto que tú estás aprendiendo es, tengas la certidumbre, yo he querido relatar estas cosas que los apóstoles han comunicado en una forma precisa. ¿Estamos? Entonces ahora vamos a ver, fíjense en el versículo 3, las cosas, las formas que Lucas emplea, ¿verdad? Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice, me ha parecido también a mí. Bueno, antes de eso, déjeme decir una cosa. Fíjense que aquí Lucas no hace referencia a los otros evangelios. ¿Verdad? Él no hace referencia al evangelio de Marcos, ni al evangelio de Mateo, ni el de Juan, que... Es decir, que Lucas escribe él solito, sin hacer uso de los otros evangelios. Algunas personas que dicen, no, que Lucas basó su evangelio en el evangelio de Marcos, pero Lucas no podía haber dicho esto de que me pareció a mí para escribírtelos en orden, para que tú sepas la certidumbre. Si él hubiera conocido el evangelio de, por ejemplo, de Mateo, que no sabemos si estaba escrito o no ya cuando Lucas escribe este, pero por lo menos Lucas no lo conocía. Porque si no, él no hubiera dicho, no, ese evangelio tiene fallas. ¿Eh? O ese evangelio no es suficiente, no está en orden. Y yo puedo hacer algo mejor. Que es lo que básicamente le está diciendo aquí, ¿verdad? Alguna gente empezó a hacerlo, a escribir las cosas, pero yo quise hacerlo bien, para que tú sepas la certeza bien, para que tú tengas cómo fue lo que recibimos oralmente, ahí eso es lo que quiero plasmar. Lucas no hubiera dicho eso del Evangelio de Mateo, ¿verdad? El Evangelio de Mateo estaba inspirado por uno de los apóstoles. Ni tampoco hubiera dicho eso en el caso del Evangelio de Marcos, que también fue inspirado, aunque no por uno de los apóstoles, pero bajo la supervisión de Pedro. Mira. Así que aparentemente Lucas no usó de base ninguno de los otros evangelios. ¿Ya? Entonces Lucas dice, me pareció también a mí, después de haber investigado. Así que vemos aquí que Lucas dice investigado con diligencia. Es decir, él va a hacer ahora una investigación de los relatos de los apóstoles diligentemente. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Entonces dice también que él los investigó todas estas cosas desde su origen. Fíjense que el Evangelio de Lucas comienza ¿dónde? Vamos a ver, comienza con el anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista. Y lo ata ya al libro de Malaquías. Así que dice, esto yo lo voy a hacer todo desde su origen y las voy a poner en orden. Cuando él habla de origen, esa palabra de origen es de las fuentes. Se puede traducir por desde la fuente. ¿Perdón? Va hasta Adán en la genealogía, exactamente. Y si yo voy a las fuentes. Ahora, hay una serie de cosas que vemos que aparentemente Lucas entrevistó a algunas de las personas envueltas en esto. No solamente de lo que los apóstoles estaban diciendo, sino en testigos oculares también. Y una de esas indicaciones está en lo de los pastores. Fíjense en el capítulo 2, que es el nacimiento de Jesús, los pastores llegan, ¿verdad? Y se aparecen los ángeles, y los pastores temen, y los ángeles les dicen lo que ha ocurrido, que ha nacido hoy un Salvador en la ciudad de David, y la señal de cómo iba a estar, y aparece una multitud, y alaban a Dios, dicen gloria a Dios en las alturas. Entonces ellos van, después que los ángeles se desaparecen, y dicen, pues vamos a ver esto. Y encuentran a María, y entonces empiezan a decir, miren, se nos aparecieron todos estos ángeles. Y una cosa increíble, como la luz de momento, en medio de la noche, brillaba y nos dijeron que había venido, ¿verdad? El Salvador, que había venido el Cristo, el Señor. Entonces, fíjense, que había nacido Cristo, el Señor, el esperado desde de los profetas, ¿verdad? Prometido a Adán y Eva, en el protoevangelio. Entonces, fíjense el versículo 17 que dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Dieron a conocer esas cosas. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María, ¿qué hacía María? Guardaba o atesoraba, tenía como un tesoro guardado, ¿dónde? En su corazón. Meditando estas cosas. ¿Y cómo sabía esto, Lucas? Lo que María había hecho y sentido. Debió haberla entrevistado directamente. Así que vemos aquí cómo es posible que Lucas, primero, que él había estado expuesto a las predicaciones de algunos de los apóstoles, por lo menos había estado expuesto a las predicaciones de quién, de Pablo, y es posible que las predicaciones de otros más también, que Lucas estaba con Pablo todo el tiempo, lo acompañó todo el tiempo hasta su muerte, Así que primero él tenía los testimonios. Primero, y segundo, entrevistas. Vemos las genealogías, que a lo mejor tuvo que ir a buscar los libros históricos para ver todas esas genealogías, los récords de las genealogías, investigar, bueno, y quién era tu papá, y quién esto, y cómo está, ir al templo, buscar los récords de esa familia. Todas esas cosas inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos la garantía de que eran inspiradas por el Espíritu Santo? Porque Pablo estaba siendo el superintendente de todo esto. ¿Entiendes? Pablo era el superintendente, igual que Pedro es el superintendente de lo que Marcos escribe. Porque Dios le había dado a los apóstoles la promesa y la tarea de que ellos iban a recibir el Espíritu Santo, que les iba a ser revelado, les iba a dar conocimiento y que les iba a hacer, les iba a traer a su mente todo lo que Jesucristo había dicho y hecho, que ellos necesitaban, transmitir. Y además los envió, les dio la tarea de hacerlo. Vemos que eso funciona, ven cómo Pedro empieza seguida, y vemos entonces que era oral, pero que empiezan una gente a escribir, pero aquí entonces Dios sigue con el resto del plan, que es de escoger algunos de esos, de entre esos 12 apóstoles, cuatro que iban a ser los que se iban a encargar de ver la producción de las noticias acerca del Señor Jesucristo. Y el propósito de eso, para nosotros, el mismo propósito que hay aquí en el versículo 4. Para que conozcas, y la palabra es epiginosco, ¿verdad? Para que conozcas en una forma bien intensa, bien clara, la certidumbre, la certeza, las verdades seguras, y tú estés seguro de que lo que a ti se te está dando en este evangelio, igual que los demás, es precisamente la historia verdadera, sin añadidura, de lo que Jesucristo hizo. Y él no iba a dejar eso al garete, sino que él tuvo toda una estructura, todo un plan, toda una metodología para que nosotros podamos recibir la palabra tal que nos, la palabra verdaderamente de Dios, porque es la inspiración del Espíritu Santo y es exactamente lo que Jesucristo dijo, lo que Jesucristo hizo, ¿ya? Y en fases diferentes, dirigido por la soberanía de Dios, ¿ya? Diferentes énfasis en los cuatro evangelios, y ahora nosotros podemos tener esa certeza de que esto no es un libro mitológico, ni es un libro como la Ilíada, ¿verdad? Que esto es, tenemos aquí la Dios comunicando su palabra a nosotros y asegurándose que esa palabra iba a ser transmitida y escriturizada para todas las generaciones. ¿Está? Yo espero que esto les sirva de una seguridad en la palabra, porque hay muchos ataques contra la Biblia. Porque la base de nuestra fe es la palabra de Dios. Si se ataca la Biblia, ¿verdad? Y la gente empieza a perder fe en la Biblia, va a perder fe en el mensaje salvador. Y eso no solamente es cierto de los evangelios, tenemos también de las epístolas, que es otro género, ¿verdad? Y tenemos también toda la Biblia, empezando por Génesis 1:1, la veracidad de la Biblia. Y hermano, ese es uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros como cristianos fundamentales, es los ataques que están viniendo sobre la veracidad de las Escrituras. Y así esto, fíjense cómo Dios ha puesto ahí esos cuatro versículos para darnos la certeza. Así como él arregló todo para que viniera su palabra verdadera a nosotros en los evangelios, así también Dios ha comunicado eso mismo a todos los profetas, para que tengamos nosotros verdaderamente la palabra de Dios en nuestras manos. Bueno, ya estamos casi para terminar, pero como se han portado tan bien, vamos a hacer algo un poquito ligero, y quizás... No sé, eso pienso que quizás no lo debo decir, pero bueno. Vamos a volver al Evangelio de Lucas. Fíjense que empieza con el anuncio, después de esos cuatro versículos, empieza por el anuncio, versículo 5, del nacimiento de Juan. ¿De cuál Juan? Juan el Bautista, ¿verdad? No el evangelista. Bueno. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de la historia de Zacarías? Que se le aparece el ángel. ¿Cuál ángel? Gabriel. Se le aparece el ángel Gabriel y le promete, y le dice a Zacarías que él y su esposa van a tener un hijo después, serán ancianos. Elizabeth había siempre sido estéril, ya ancianos ellos. Y dice, tú vas a tener un hijo y va a ser de esta manera. Y le da ahí, y él entonces duda, ¿verdad? Él duda. Y dice, pero ¿cómo va a ser eso? Si yo estoy viejo ya, mi esposa siempre ha sido estéril. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo yo voy a saber que eso es cierto? María le pregunta al ángel, ¿cómo va a ocurrir esto? Pero no duda, porque Elizabeth le dice, bendita la que creyó. Pero aquí, Zacarías, a pesar de ser una persona... Dice recta, dice ambos eran, versículo 26, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero ahí falla, ¿verdad? Y el ángel le dice, mira, yo soy Gabriel, Dios me ha mandado a decirte esto. Y te voy a dar un, ¿cómo se llama? Una prueba de que eso va a ser cierto. Tú te vas a quedar, ¿qué? Mudo, hasta que nazca el niño. Entonces fíjese que dice que el ángel le da instrucciones específicas, ¿verdad? Y entonces les habla, le dice, tendrás gozo y alegría, porque será grande delante de Dios, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el versículo 13 le dice, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a un hijo, y llamarás su nombre Juan. Le da una serie de instrucciones también, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Él se queda mudo, regresa otra vez, él estaba como sacerdote en el templo cuando se le aparece el ángel, ¿verdad? Entonces termina su ciclo, tenía el ciclo de sacerdote, había miles de sacerdotes, y entonces se va a su casa, y de hecho Elizabeth concibe, ¿verdad? Concibe Elizabeth, y el ángel le había dicho a María, dice, tu parienta, este es el sexto mes. Y Elizabeth va ya seguida, ¿eh? Dice apresuradamente, va a estar con ella, y está con ella ¿cuántos meses? Pero me fíjense lo exacto que es Lucas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Para qué fue ella allá? ¿Ah? Ella no le da la noticia enseguida de que el ángel se le apareció a ella, ¿verdad? Elizabeth le confirma, pero además, ¿cuántos meses está ella con Elizabeth? 3 meses. ¿Cuántos años, cuántos meses tenía Elizabeth encinta? 6. Así que María es probable que estuviera ayudando a Elizabeth durante el parto de Juan el Bautista. ¿Verdad? Todo preciso. Entonces, ¿qué sucede? Que nace Juan el Bautista. Entonces vienen y le dicen, Zacarías, ¿verdad? Cuando Elizabeth se cumplió el tiempo, dio a luz un hijo, y los vecinos y parientes empezaron a ver que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron y se reunieron todos y celebraron el nacimiento. O sea, el octavo día, ¿qué iban a hacer con Juan? A circuncidarlo, ¿verdad? A circuncidarlo. Y era en ese día que se circuncidaba al niño y le ponían el nombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué nombre le iban a poner? Zacarías. Pero la madre dijo, no, él se va a llamar Juan. Pero ¿por qué le vas a poner el nombre de Juan? Si no hay ningún pariente tuyo que se llame Juan, no hay nadie en tu familia que se llame Juan. Y generalmente se da el nombre del mismo padre, ¿verdad? Y dice, no, es Juan. Dice, pero, vamos a hablar con Zacarías. Dice, Zacarías, ¿cuál es el nombre que le vamos a poner? Espera. Se le buscaron una tablilla, lo más probable que estuviera, ¿verdad? Llena de ¿cómo es? ¿Ah? De cera, ¿ya? Y un estilo, y él puso así, con caracteres arameos, ¿verdad? Que en latín se dice, Johannes est nomen eius. Juan es su nombre. Se maravillaron, ¿cómo es posible? Entonces, quizás ahí le reveló, ¿verdad?, que el ángel le había dado esa orden. Y en latín eso es, Johannes est nomen eius. ¿Dónde han visto ustedes eso antes? En el escudo de Puerto Rico. En el escudo de Puerto Rico. Si ustedes han fijado el escudo de Puerto Rico, ¿qué tiene? Un cordero con una bandera, ¿verdad? Una bandera con una cruz. ¿Y qué representa ese cordero con la bandera de la cruz? Se representa a Jesucristo como el Cordero de Dios. ¿Y quién es el primero que reconoce eso y lo anuncia? ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, ¿verdad? Y dice, Johannes est... No, dice Agnus Dei, ¿eh? Este es el Agnus Dei, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Agnus Dei quitolis peccata mundi. ¿Eh? Agnus Dei. ¿Eh? Así que tenemos ahí el Cordero con la bandera, que significa que realmente es Jesucristo, pero que está representando a Juan como el que lo identificó primeramente. Y ese Cordero Jesucristo, que es el Agnus Dei, ¿está sentado sobre qué? Está sentado sobre la Biblia. Un libro de la Biblia. ¿Cuál libro de la Biblia? Uno que tiene siete sellos, ¿verdad? ¿Cuál libro es ese? El Apocalipsis. Está sentado sobre el Apocalipsis. ¿Eh? Y así entonces, en la afuera dice, Johannes es nomen eius, porque ese fue el escudo que los reyes Fernando e Isabel le dieron, le concedieron a la muy noble y leal a Puerto Rico, que no se llamaba Puerto Rico, ¿verdad? Se llamaba San Juan Bautista y tenía un puerto que se llamaba Puerto Rico. Así que ahí tenemos una referencia. O tenemos que ese versículo, esa situación, está reflejado en el escudo de Puerto Rico. Fíjense cómo tenemos esa gran bendición, ¿verdad? Esa gran bendición. Y la razón de eso es, bueno, una de las razones es que el rey Fernando era muy devoto de Juan el Bautista. ¿Sí? Y él quiso hacer que la colonia de Puerto Rico fuera diferente a los desórdenes y los desastres que habían hecho en Santo Domingo. Y él quería crear esa colonia, ¿verdad?, y desarrollarla en una forma mejor. Le dio ese nombre bíblico. Bueno, con eso terminamos, eso fue de gracia. Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tu paciencia y tolerancia con nosotros. Perdónanos, límpianos, purifícanos. Ayúdanos a ser santos y buenos delante de ti, viviendo separados del mundo. Y te damos gracias porque tú nos has dado la certeza de que tenemos tu palabra en nuestras manos. Y vemos cómo tú has dirigido todo el proceso para que llegara hasta nosotros el Evangelio. Te damos gracias que tenemos la libertad para tenerlo, no tenemos que estar escondiéndonos ni guardándolo debajo de la tierra, sino que podemos tener muchas copias en nuestros hogares, podemos leerlo y atesorarlo y entenderlo, porque tú nos has dado esa bendición, y tú has inspirado a tus siervos, los apóstoles, para que ellos nos comunicaran a nosotros lo que tú habías dado a ellos. Otra vez más te pedimos que tú en nuestros corazones fortalezcas nuestra certidumbre y nuestra confianza en tu palabra, y que acudamos a ella buscando las soluciones, no las opiniones de los hombres y los libros del mundo, Padre Celestial. Ahora te pedimos que tú nos bendigas en esta noche, que nos lleves a nuestros hogares con bien y que nos des un buen descanso. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo, te suplicamos todo. Amén.
Continuación. Así que, así mismo como hemos estado pudiendo aprovechar la oportunidad en esta noche, les invito a que así mismo seamos consecuentes con todos los estudios, todos los martes de esa cita aquí, para poder ahora continuar sobre el fundamento y esta exposición inicial del libro. Damos muchas gracias al Señor, muchas gracias a ti, tía, por estar con nosotros aquí. queremos incluirlo ahora también en esta oración, para que Dios lo siga bendiciendo en sus ministerios, amén, allá en Carolina del Sur, y que allá lo use con mucho poder, al igual que lo ha usado aquí. Y yo sé que han sido una bendición tremenda para la iglesia, gloria al Señor, tanto el domingo como hoy. Y por eso estamos bien agradecidos y bien contentos en el nombre del Señor. Así que, hermanito, vamos a orar. Les invito a que estemos de pie, los que puedan estar de pie, y vamos a orar para darle gracias al Señor por su santa palabra de esta noche. Y asimismo pedirle que Él nos bendiga al salir de aquí también. Nos bendiga, gloria al Señor, durante todo el resto de estos días. Y nos traiga de vuelta aquí este próximo domingo para darle la gloria debida a su nombre. Vamos a orar. Señor Padre Santo, mira, aquí está tu iglesia reunida. Señor, hemos estudiado tu palabra. Nos hemos dado cita aquí y tu Espíritu Santo, Señor, nos ha podido llevar a través de la verdad de tu santa palabra. Gracias por mi tío que estuvo con nosotros como instrumento, Señor, y pudo, Señor, prepararse y llevarnos a través de esta introducción del Evangelio de Lucas, Señor. Permite ahora, Padre Santo, que nosotros podamos continuar sobre este comienzo, Señor, y poder escudriñar tu palabra y presentarla tal y como tú la inspiraste, Señor, a través, Señor, de un estudio cuidadoso, serio y reverente de la misma, Señor. Padre, ahora también permite que seamos bendecidos por medio de esta palabra que hemos podido escudriñar hoy y que seamos hacedores de tu palabra, Señor, al haberla entendido hoy a cabalidad. Te pido, Padre Santo, asimismo, que mire, Señor, las necesidades de cada uno de nosotros que estamos aquí, Padre. Y si alguno de nosotros está enfermo o está convaleciendo o a la misma vez está con alguna necesidad o algo pendiente, Señor, alguna preocupación, algún problema, Señor, te pido, Padre Santo, que escuche, Señor, nuestra oración, escuche nuestra súplica. Y permite, Señor, que de la misma manera que hemos sido fieles al estar aquí, sabemos que tú eres fiel siempre con nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que en tu misericordia atiendas nuestra necesidad. Las presentamos delante de ti en esta hora, sabiendo, Señor, que tú las atiendes. Y sabiendo que en ti podemos confiar, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor con nosotros. También, Señor, te queremos pedir por mi tío y mi tía, por sus ministerios allá en Carolina del Sur, allá en su iglesia. Bendice, Señor, su pastor y su familia, Pastor Minick, Señor, y toda su familia, Padre Santo. Los ministerios allá, Señor, en la iglesia Calvary, Mount Calvary, Señor, allá en Carolina del Sur. También, Padre Santo, te pido, Señor, asimismo, que le pueda seguir utilizando, Padre Santo, en donde quiera que fuere y donde quiera que tú le quisieras llevar. Asimismo, Señor, que le puedas utilizar con poder para presentar tu palabra claramente, como la ha hecho con nosotros en estos dos días. Y a mi tía, Señor, que continúe siendo a sí mismo la ayuda idónea en el ministerio, Padre Santo. Te pido ahora, Señor, también tu bendición, oh Padre, por cada uno de nosotros al salir a la calle, que en el camino nos cuides, nos protejas, nos permita, Señor, los planes que tuviéramos durante estos días, que todos sean de tu agrado y que tú nos ayudes, Señor, a través de todos ellos, Padre. Te lo pedimos ahora, Señor, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria sea el Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Recuerde esto, recuerde que el hermanito Willy nos estaba invitando para este sábado. Amén, sábado, este sábado. Creo que él dijo a las 3 de la tarde. ¿Tú recuerdas bien? A las 3 fue que dijo. ¿Sabes? Que ya se me van los números. Viejo. Todo eso. A las 3 de la tarde. ¿Ok? Mire. Todos los que están interesados en ir. Escuchen. Estén interesados en ir. ¿Sabe dónde queda el Walgreens de Aguadilla? No el de Borinquen. El de abajo. Baja la cuesta. A las 2:30 de la tarde. Nos vemos allí. Y de allí salimos, bajamos allí como si fuéramos, ¿verdad?, para allá, para Aguada, y seguimos para Aguada, y allá llegamos a donde vamos a llegar. Para que así no tenga que estar dilucidando cómo es que se llega, es sencillo. Pero así te va tranquilo y te va siguiendo al que va al frente. ¿Amén? Así que a las 2:30, allá abajo, en el paseo que está ahí en Walgreens, para allí, o sea, que es larguito, y entonces de ahí salimos hacia allá, y antes de las 3 ya estamos allí. Dios mediante. Manito Jorge. Gloria a Dios. Amén. Y gracias, gracias. Y gracias al hermano Jorge, hermana Norma, que nos abrieron la puerta de su hogar el jueves pasado, que estuvimos allá y estuvimos predicando la palabra, estuvimos honrando al Señor allí. Amén. Y pudimos también ver, gozarnos los hermanos de armonía allí. Gracias por la invitación. Estuvo tremendo aquello allá. Gloria al Señor. Recuerda, hermano, a tono con ellos mismo lo que dice el hermano Jorge, hermanito que están interesados en ser un punto de predicación en su comunidad, que nos los haga saber con tiempo para poner la agenda. Y entonces, así mismo, de esa misma forma, vamos allá, predicamos la palabra, cantamos himnos, cantamos coros, y usted aprovecha para invitar a todos sus vecinos para allí que escuchen la palabra del Señor. Amén. Así que ya sabe, a las 2:30, allá abajo, sábado, Dios mediante, avíseme, si usted quiere ir, avíseme, está toda la iglesia invitada, para yo saber, y si de momento a las 2:30 no está allí, se va a tardar 3 o 4 minutos más, esperarlo, ¿verdad? Para no saber que usted viene, así lo esperamos un momentito, ¿está bien? Bueno, Dios les bendiga, que vayan bien.